gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Vamos a hablar de flamenco esta semana y lo vamos a hacer para poner el foco en la situación que están atravesando los tablaos, esos locales que son fundamentales para el mantenimiento de nuestro arte. Dentro de un ratito va a estar con nosotros Luis Adame, director de uno de los más importantes de España, el Tablao El Cordobés de Barcelona.
Y abordaremos de nuevo el racismo. A propósito del asesinato en Estados Unidos del afroamericano George Floyd, algunas ONGs españolas han lanzado un comunicado en el que se pide la erradicación urgente de las prácticas racistas y los abusos policiales. Entre esas entidades está la Fundación Secretariado Gitano.
En nuestra página de actualidad cultural vamos a reseñar noticias de música, de literatura y de deporte. Y en nuestra sección Donde hay gitanos, hay música, vamos a escuchar unas versiones muy peculiares de clásicos de la música calí.
Con la música de Ara Malikian, os damos ya la bienvenida al tiempo del arte y la cultura romaní de la radio pública, aquí, donde si no, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Thank you.
preciosa la versión que hace el violinista Ara Malikian de este clásico de la copla, Ay pena, penita, pena, del maestro Quiroga, y que estaba incluida esta versión en su disco El viaje de un violín. Hay que recordar que el artista libanés de origen armenio recibió el año pasado el Premio de Cultura Gitana 8 de abril a la Concordia, un premio que otorga el Instituto de Cultura Gitana.
Ara Malikian, aunque de formación clásica, es un músico ecléctico que ha colaborado con artistas tan dispares como Pedro Almodóvar o Extremo Duro. De hecho, en su último disco ha contado con colaboraciones de Estrella Morente, Bumburi, Pablo Milanés o el rapero Case O, entre otros muchos. Enamorado de la música gitana, Ara Malikian nos dejaba hace unos días este comentario.
Yo he tenido la suerte de viajar mucho, y en todos mis viajes pues siempre me he llevado a conocer músicos de diferentes culturas, de diferentes estilos, y lo que más he aprendido es del viaje. Este viaje que han aprendido los cíngaros hace siglos, que empezaron desde la India y recorrieron medio mundo. Y justamente por este recorrido y esta riqueza que han aprendido en cada lugar, que han experimentado su música, justamente por esta razón esta música es tan rica y es tan grande, es tan importante y tan influyente en nuestra historia, en nuestra cultura y en nuestra música. La música gitana va a ser siempre parte de mí, porque es una música muy apasionado, muy pasional, muchas emociones que te obliga a entregar todo tu cuerpo, porque habla de emociones, habla de felicidad, habla de tristeza, habla de nostalgia, y es la música más inspiradora que existe.
gitanos@rtve.es.
Pues abrimos ya nuestra página de actualidad reseñando otro nuevo éxito de un deportista gitano, el boxeador Samuel Carmona, el púgil canario de 24 años. Antes del parón en la competición por la COVID-19, había ganado el campeonato internacional de peso mosca celebrado en Rusia, ganando por KO en el primer asalto al colombiano José Antonio Jiménez.
Samuel Carmona, que participó en los Juegos Olímpicos de 2015 en Río de Janeiro, donde obtuvo un diploma olímpico. Samuel recibió en 2017 el Premio de Cultura Gitana 8 de abril en la categoría de deportes y, según nos cuenta, está a la espera de que se fije la fecha del combate que puede coronarle como futuro campeón del mundo.
La figura y el legado de Camarón siguen engrandeciéndose. El cantaor, que cumpliría 70 años el próximo 5 de diciembre, será también recordado en Madrid, que proyecta erigir una estatua con su figura. Se ubicaría en la Plaza Vara del Rey del Rastro, que es una de las zonas más flamencas y más gitanas de la capital de España.
El Ayuntamiento de Madrid, según publica el diario ABC, quiere recuperar la estatua que hace unos años hiciera la artista Susana Ruiz para la ciudad de Badalona, una escultura que por problemas de presupuestos municipales pues sigue guardada en un almacén. La obra es una talla de bronce a tamaño real y de estética realista, con la que el Consistorio de Madrid rendirá homenaje a la vinculación con la ciudad de uno de los artistas flamencos más importantes de la historia, Camarón de la Isla. Yeah.
Mira mi corazoncillo, hierba, lluvia, a veces
Seguimos recordando a Camarón. De Madrid nos vamos ahora hasta su ciudad natal, la isla de San Fernando, en Cádiz. El centro de interpretación Camarón de la Isla va a abrir ya muy pronto sus puertas y en estos días se están terminando los trabajos y los últimos detalles en el edificio que albergará el museo, que sin duda va a ser una visita obligada para aficionados y visitantes también.
La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha resaltado la importancia de este museo para el turismo y para la vida cultural de San Fernando. El Centro de Interpretación Camarón de la Isla será un elemento arquitectónico de referencia mundial, de gran atractivo exterior y albergará un espacio expositivo moderno e innovador con proyecciones, biblioteca, fonoteca y espacios para actos culturales. Se repasará la trayectoria artística y personal de Camarón con contenidos audiovisuales interactivos divididos en tres secciones: origen, leyenda y revolución.
Aquí està qui té la màgia gitana i el seu poder que t'ha d'omplir d'il·lusió. Canviarà la teva vida, el seu encant és bona aventura, salut, amor i fortuna, si li demanes amb devoció. Si estàs avorrit, posa Montjuïc i per estar al cel...
La alegria de la rumba gitano-catalana. El grupo Sabor de Gracia, recordando a Peret y su homenaje a la ciudad de Barcelona. Hasta allí vamos porque la siguiente noticia de la actualidad cultural gitana nos lleva a esa ciudad, Manuel.
La Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, la FAGIC, convoca la tercera edición del concurso de relatos Pintemos de Gitano Cataluña, una iniciativa que a través de la creación literaria pretende divulgar la historia y la cultura del pueblo gitano. Los relatos, que deberán ser inéditos, podrán presentarse en castellano, catalán o romano hasta el 31 de agosto.
Los tres relatos ganadores serán publicados en un libro que se distribuirá gratuitamente en bibliotecas, centros cívicos, escuelas e institutos. Más información sobre las bases del concurso literario Pintemos de Gitano Cataluña en la web fagic.org.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Yeah. Jupiter. George Floyd. George! This is for lives you destroyed. Good. This is for mothers and sisters and grandmas and cousins that cry for their boy. Fuck it, you left us no options anymore. Yeah, I hope you ride for that choice. Yeah, you put a lock on the door. But niggas ain't knocking no more. Yeah, you done fucked up now. Yeah, they gon' burn the speech down. Ain't moment, I'm turning back now. I'm gonna need respect when I'm around. Fuck it, I'm black and I'm proud. I'm not ashamed to scream it loud. I just wanna breathe, please let me breathe. Let me on
Con esta canción que estamos escuchando, el artista afroamericano John Jupiter ha querido rendir homenaje a la memoria de George Floyd. Su muerte, como sabemos, bajo la rodilla de un policía, ha levantado una gran ola de protestas en todo el mundo.
Este trágico hecho plantea la necesidad de volver a reflexionar sobre el racismo en nuestra sociedad, que sigue creciendo, aunque muchas veces no se quiera ver. En este contexto, algunas organizaciones de la sociedad civil han emitido un documento contra la discriminación racial o étnica también en España. Una de esas ONGs es la Fundación Secretariado Gitano. Selene de la Fuente es abogada y trabaja en el programa de igualdad de esta entidad. Y ya nos escucha, Selene. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola.
Estás? La muerte de Floyd y la oleada subsiguiente de protestas demuestra, Selene, que la herida del racismo sigue sangrando en Estados Unidos, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que a nivel mundial la discriminación y los actos racistas están ahí. Y lo más preocupante, sobre todo en el caso de George Floyd, es que es la desconfianza que se crea dentro de la ciudadanía, ¿no? Porque los agentes, los poderes públicos, las instituciones tienen la obligación de garantizar y velar por los derechos de los ciudadanos. Y si en este caso no es así, se pierde toda esa confianza, y sobre todo con esos colectivos más vulnerables y perseguidos.
Hola, Selene, ¿qué tal? Pues mira, estamos hablando de Estados Unidos, pero es que hay que recordar, nosotros lo reseñamos aquí, que aquí, en nuestro país, en España, en Rociana del Condado, en Huelva, hace poco más de un mes vivimos también un grave episodio racista, cuando una persona gitana fue asesinada, ¿no? Y este hecho no podemos decir que pasara inadvertido, porque no, pero la verdad es que apenas despertó protestas fuera del mundo del activismo gitano y de los derechos humanos. No sé, ¿a qué crees que puede deberse esta ausencia, digamos, de reacción social?
Sí, eso es, tienes toda la razón. La sociedad española mayoritariamente es tolerante, ¿no? Y cada vez lo es más, lo que ha hecho permitir avanzar dentro del ámbito de la igualdad. Pero sí que es cierto, y se ve, ¿no?, con actos como estos, que en el día a día no se termina de interiorizar esa lucha contra la discriminación racial o étnica. Y sobre todo por eso, o sea, porque el hecho de que la sociedad se abstenga, no se lucha contra ello, sino que se necesita una actitud más activista, y además de no solamente por parte de la sociedad, sino por parte estructural, ¿no? Un cambio legislativo, asegurar X medidas para algunas consecuencias, para X acciones, ¿no? Contamos con esa laguna a la hora de tomar medidas, y por eso una de las soluciones ante actitudes como estas sería la incorporación de una ley integral de igualdad de trato y no discriminación.
También, Selene, nos llegan noticias muy preocupantes sobre la muerte de un joven gitano recientemente en los calabozos de Algeciras, en circunstancias todavía no esclarecidas, ¿no?
Sí, es cierto. Y bueno, como bien dices, las circunstancias todavía no están esclarecidas, por eso lo que es necesario en esta situación es una investigación pronta y oportuna, de acuerdo a los estándares establecidos, para dilucidar los hechos y ver si realmente ha habido una mala praxis policial, y analizar si ha existido en este hecho un sesgo discriminatorio.
Bueno, y además, en esta misma semana también hemos estado viendo noticias de una actuación, bueno, de realmente de la tibieza con la que una actuación de los Mossos de Escuadra en Manresa, me parece, pues ha sido despachada de alguna manera, ¿no? Que si se les expulsa, que si no, si es falta grave, si no lo es, también, o sea, que decir, no hace falta, bien, miramos a Estados Unidos, nos pone el problema en la mesa, pero que quizá tengamos que abrir más los ojos, ¿no?, con lo que tenemos delante.
Claro, en el día a día hay muchísimos hechos y acciones que son discriminatorias. No hace falta ir a ese gran abuso policial agresivo, sino que se ve en actitudes y acciones más cotidianas, ¿no? Por ejemplo, lo que es el acceso a un empleo, que no te quieran alquilar una casa por el mero hecho de ser gitano, problemas también en la educación. Es decir, son actitudes mucho más sutiles, pero más cotidianas, que lo que hacen es minar a esa persona que lo sufre, y al fin y al cabo obstaculizar el desarrollo personal. O sea, en el día a día sí que tenemos, vamos, gran variedad de estas actitudes.
Claro, llegan estas noticias de prácticas de abuso policial, que ciertamente son minoritarias, pero que existen, que alertan y que ponen de relieve pues la necesidad de formar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Creo que la Fundación Secretariado Gitano y otras organizaciones lo vienen haciendo desde hace tiempo, pero quizá sea el momento de intensificar esa formación en materia de diversidad de derechos humanos, ¿no?
Claro, el hecho de que aparezcan todas estas actitudes llama a la necesidad de esa formación y de esa actitud, sobre todo, o sea, y de que hagan acciones esos agentes que tienen esa competencia, ¿no? En este caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que, como bien dices, la Fundación tiene programas de formación para esos agentes clave, y ya no solamente hacer un llamamiento a esa formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino a otros agentes, como son las fuerzas políticas, los medios de comunicación, que también cuentan con gran poder en este ámbito.
Estas organizaciones que han firmado este documento son ACCEM, la Asociación Rumiñahui, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, la Fundación CEPAIM, Movimiento por la Paz, MPDL, Red Acoge y, como estamos viendo también, la Fundación Secretariado Gitano. Y uno de los puntos que comentabas antes, Elene, de este comunicado conjunto es la reclamación con urgencia de esa ley integral de igualdad de trato y no discriminación, una ley que, si no cuento mal, lleva como 10 años tramitándose. ¿Pero qué es lo que está pasando?
Es. Sí, lleva 10 años en vía de proceso de tramitación, pero no termina de publicarse y de hacerse vigente. Y esto, pues bueno, responde un poco a la realidad que comentábamos antes. El hecho de que no hay una actitud activa por parte de la sociedad y que esté realmente, vamos, que se dé cuenta de la realidad que existe con esta, o sea, en el ámbito de la discriminación. Entonces, pues eso no termina de salir adelante y, vamos, la necesidad de ella es, vamos, absoluta, porque en lo que comentaba antes, en el día a día hay multitud de acciones discriminatorias que no tienen ningún tipo de sanción y que se permiten y que son hechos que no se pueden dejar sin sancionar, porque lo que digo, el hecho de que no te quieran contratar por el mero hecho de ser gitano no se puede permitir, porque al final son unos derechos fundamentales y todo esto viene de unas directrices de Europa, ¿no?, de igualdad de trato y no discriminación, y no se están llevando a cabo, no tenemos los mecanismos para ello. De hecho, la necesidad de la aprobación de la ley.
¿Y cuáles son los colectivos que más están sufriendo? Porque aquí en estas son bastantes organizaciones, cada una, digamos, que tiene un ámbito de acción. ¿Y cuáles son los colectivos que más están sufriendo la discriminación en España?
Los colectivos son todos aquellos, el colectivo gitano, las personas también negras. Pero ¿qué ocurre aquí? Que no se puede determinar qué colectivos tienen más discriminación, sino que al final lo que ocurre es una discriminación interseccional, es decir, que son varios puntos los que confluyen en una misma persona para ser discriminado, ¿no? Hay gente que por el hecho de ser gitano, ser mujer y ser pobre, la discriminación es mayor, es decir, al final confluye varios puntos discriminatorios y entonces, bueno, no se puede decir que haya colectivos más discriminados dentro de los que son especialmente vulnerables, ¿no? Pero, bueno, de hecho, dentro de la discriminación y el racismo, un tipo de discriminación es el antigitanismo reconocido. Entonces, bueno, se puede afirmar que el colectivo gitano es uno de los más discriminados.
Bueno, pues vamos a ir haciendo fuerza todos en la medida que podamos para que, de una vez por todas, esa ley integral de igualdad de trato y no discriminación que se lleva reivindicando desde hace mucho tiempo, que lleva 10 años en trámite, pues pueda por fin ver la luz y publicarse y sobre todo aplicarse, que contemple la posibilidad de sanciones y todos los aspectos que haga falta para intentar de manera urgente terminar con el racismo y con la discriminación en todo el mundo, pero en concreto pues en nuestro país, que es nuestro ámbito donde nosotros vivimos. Selene de la Fuente, abogada, trabajadora en ese programa de Igualdad Cali de la Fundación Secretariado Gitano, muchas gracias por atendernos y estaremos
gracias
muy pendientes.
A vosotros. Muy bien, muchas gracias.
En Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hola, soy José Antonio Carmona Carmona, Pepe Habichuela, flamenco por los cuatro costados y gitano por los cuatro costados.
Gitanos, arte y cultura romaní.
Hola, soy Pitingo. Quería dar todo mi apoyo a la Asociación de Tablaos Españoles. Por supuesto, porque de ahí, como digo yo, hemos salido todos, ¿no? Esos son los grandes templos del flamenco. Ahí están y han estado los más grandes de la historia, los grandes genios como Paco Lucía, Camarón, Manolo Caracol, tantísimos grandes. Hay tanta historia que le pido a todo el mundo, por favor, que no se olvide de los tablaos de España y de la gente que vive de los tablaos. Y por favor, no olvidarse nunca del flamenco.
Arroz en un rosa. Un arroz en un rosa. Gasta mucha fantasía, gasta a mucha fantasía.
La semana pasada nos hacíamos eco de la creación de Unión Flamenca, la nueva asociación de artistas que trata de buscar soluciones a la dramática situación que ha traído para ellos la COVID y esta nueva normalidad que se llama. Hoy analizamos otra dimensión de esta misma realidad, los tablaos.
Estos espacios emblemáticos de nuestra cultura están atravesando también una grave crisis y para tratar de hacerle frente ha surgido una nueva entidad, la Asociación Nacional de Tablaos Flamencos de España. Sus presidentes de honor son Cristina Hoyos, Blanca del Rey y Luis Adame, propietario del Tablao Cordobés de Barcelona, que ya nos escucha. ¿Qué tal, Luis?
Hola, ¿cómo está? Encantado de saludaros, Manuel, y a todos los compañeros que lleváis el programa.
Igualmente, Luis, que digo que vaya la que nos ha caído encima y no sé si cuando empezó todo esto, allá por el mes de marzo, febrero-marzo, ¿vosotros ya empezáis a sospechar que la situación iba a ser grave?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que a nadie se le había alcanzado lo tremendo de esta pandemia. Yo creo que nos ha cogido a todos por sorpresa, en alguna medida, en alguna medida.
Y los problemas que os estáis enfrentando, hombre, podemos imaginarnos cómo se llenan esos espacios, en fin. Cuéntanos un poco cuál es la situación a la que estáis intentando gestionar ahora, en la nueva normalidad.
Sí. Claro, es que vas repasando la prensa diariamente, los medios de comunicación, y es que ves un auténtico desastre en infinidad de sectores, ¿no? Y en algunos con unas proporciones extraordinarias. Los daños a nuestro colectivo de tablaos son brutales. En fin, esta gravedad de la pandemia ha sumergido en un pánico a la sociedad y a los gobernantes, ¿no? Y entonces, claro, se han empezado a dictar protocolos y medidas de distanciamiento social, de confinamiento, que bueno, habrán sido muy útiles, indudablemente, ¿no?, para la contención del virus, pero lo que es cierto es que es incompatible con nuestras maneras de vivir, o sea, con las formas que nos habíamos dado, ¿no? O sea, ahora mismo, pues claro, todo esto de la distancia física en un tablao flamenco, imagínate, o sea, que en un escenario como son los tablaos en general, donde pues hay dos guitarristas, dos cantaores y una bailadora o una pareja, bueno, pues es imposible. Y claro, a partir de ahí, pues una solución inviable. Entonces, este es el muro en el con el que nos damos.
Uh-huh. Y ante esta situación, ¿qué es lo que propone esta recién creada Asociación Nacional de Tablaos Flamencos?
Bueno, en fin, está publicado, ¿no?, en la web de la asociación una serie de medidas, ayudas, subvenciones o aplazamientos en las cotizaciones, en fin, todo esto. Yo quisiera, a ver, para no hacer largo todo eso que se puede ver en la página web nuestra, yo quisiera poner énfasis en tres aspectos de ello. Primero, la prórroga de los ERTE por fuerza mayor es absolutamente indispensable, porque el día 1 de julio no va a haber en las ciudades, en las capitales importantes de España, en Sevilla, en Madrid, Barcelona, hombre, no va a haber turistas para entrar en un local cerrado con las prevenciones que hay y la desconfianza que hay en la gente. Entonces, es inviable, o sea, abrir con público cero, porque el 95% de los clientes de los tablaos, pues esto es una incongruencia de nuestro país que tendría, en fin, un fondo para ser explicado mucho más largo, pero lo cierto es que el 95% de los clientes del tablao son extranjeros y el turismo urbano no va a estar aquí este verano. Irán a la playa, ojalá, sol, playa, todo esto, pues quizá algo se pueda recuperar. Pero esto no. Esto en primer lugar, el arte. Después, a la hora de las soluciones, nos encontramos, pues como os he dicho, con un muro. A ver, la distancia social es una quimera en lo que es el intimismo del flamenco y del tablao. Esto por ahí. Y después, la distancia también de seguridad en los protocolos que se han puesto en marcha en cuanto a la distancia entre los clientes, pues claro, te supone la reducción de un aforo, hombre, pues que sería inviable en la mayoría de los sitios. Mm. En fin, está. Y después, evidentemente, un plan de ayuda general al flamenco. En ese plan de ayuda tienen que estar cubiertos los artistas, en fin, de a pie, cantaores, guitarristas, bailadores, no ya tanto, las figuras tienen otras problemáticas, pero, en fin, los artistas en general necesitan una ayuda, necesitan un plan de ayuda general para el flamenco. Estos son los tres aspectos que me gustaría destacar.
Pues muchas voces del mundo del flamenco y de la cultura en general están alzando sus voces, pues a la misma par que los tablaos, por ejemplo, Estella Morente.
Grabo este vídeo con motivo de mostrar todo mi apoyo, todo mi cariño a la profesión del flamenco, a todos los tablaos, a todas las peñas y a todos esos espacios donde hemos tenido la oportunidad de expresar y de entregarnos con nuestro arte. Nuestro arte es único. Para mí, después de mis hijos, es lo más importante que tengo en mi vida. Así que agradezco muchísimo a la gente de nuestra profesión y de fuera de ella que se está prestando de manera tan solidaria y tan cariñosa para apoyar algo tan único y tan importante, tan rico como es nuestro arte flamenco. ¡Viva el flamenco! ¡Viva los tablaos! ¡Que es patrimonio de la humanidad!
Otro artista que ha querido estar en esta defensa de los tablaos es Farruquito.
Desde aquí quisiera defender a los tablaos flamencos. Pienso que los tablaos flamencos son muy importantes porque han sido la universidad del arte donde se han forjado muchísimos artistas que luego han representado a España entera. España necesita la cultura del flamenco y ahora también el flamenco más que nunca necesita a España, porque los tablaos no pueden morir, no pueden desaparecer. Porque una gran parte del flamenco y de su historia desaparecería con él.
Decía Farruquito, Luis, que los tablaos no pueden desaparecer y, sin embargo, hace unas semanas recibíamos esa noticia del cierre de Casa Patas, que era uno de los espacios más importantes en el mundo del flamenco, en Madrid, pero bueno, en todo el mundo, podemos decir. Y no sé si sigue así la cosa, puede ser que no sea el único que cierre, Luis.
No, bueno, seguro que sí. A ver, lo de Casa Patas ha sido un aldabonazo, un despertar de conciencias, ¿no?, que ha servido para eso. En fin, yo tengo la esperanza de que después he oído declaraciones de Martín, bueno, de que no se trata de un... Yo creo que hay una duda ahí, espero que sea así, en fin, hay una duda de que, bueno, Casa Patas podrá abrir de nuevo. Pero, en fin, el hecho, en cualquier caso, es que con estas... El dilema tremendo es que la seguridad y la garantía esté en unas formas de distancia y de espacios que son inviables para el desarrollo del arte flamenco. Ese es el tema. El flamenco en este momento, bueno, y tantos otros sectores, estamos en manos de la ciencia, de que se descubra una vacuna, un tratamiento, y es eso. Y aprovecho para bueno, se lo he dicho a Farruquito personalmente, y, en fin, les agradezco a ellos, a los que son referentes del flamenco, porque llegan, su voz llega lejos, agradezco su solidaridad, que duda que doy.
Luis Adamé, el tablao del cordobés es un clásico en la cultura flamenca, en la cultura de Barcelona, y que además da trabajo a muchísimas familias. ¿Cuántas familias dependen de sus actuaciones en el tablao del cordobés?
No las he contado, Manuel, pero vamos a ver. Nosotros tenemos nuestro equipo variándolo, porque consideramos fundamental la frescura en el espectáculo. Lo componen 3 guitarristas, 4 cantaores y 4 estrellas, entre baile, una cantaora siempre festera, o en fin, ¿no? Bueno, pues todo eso lo vamos renovando cada 3 semanas, cada 3 semanas, 2 semanas, 4 semanas, se va renovando, y hombre, al cabo del año, pues entiendo que es bastante gente, no los he contado.
Claro, y una plantilla también de profesionales de la restauración.
Bueno, naturalmente, bueno, uh-huh. Claro, es que, bueno, a ver, en tablao cordobés, pues, trabaja, pues, casi 40 personas, ¿no? O sea que...
Claro, y además es un espacio, ¿no? Los tablaos, históricamente, han sido y son un espacio que también sirven para la creación y para el desarrollo artístico de muchos artistas, ¿no?
Bueno, sin duda ninguna, Manuel. Como tú sabes, y sabe cualquier aficionado de esto, bueno, a ver, yo denomino que es la universidad del flamenco vivido, ¿no? El flamenco aprendido en las vivencias diarias. Es un ejercicio constante de como hacer confluir la guitarra, el cante y el baile, pues con una dosis muy alta de improvisación. Eso naturalmente pues va así convirtiendo al artista pues en un creador. Y ese es el juego de la frescura del tablao, ¿no? Y después, pues, que la corta distancia y esa forma de vivirlo, pues, donde las emociones parece que llegan a palparse, ¿no? Y, bueno, es un eslabón imprescindible.
También hay voces del mundo de la cultura en general que saben el valor que tiene el flamenco. Voces que han querido sumarse a la defensa de los tablaos, como las que vamos a escuchar. La actriz y cantante Ana Belén, el actor Carlos Hipólito, el arquitecto Óscar Tusquets, la cantante Rosalía o el director de cine Benito Zambrano, entre otras muchas.
El flamenco forma parte de nuestras raíces. Nos representa a todos. Por eso desde aquí quiero apoyar a la Asociación Nacional del Tablao Flamenco. Porque no podemos dejar que el flamenco desaparezca. No podemos dejar que muera.
Hola, soy Carlos Hipólito, actor. Y estoy grabando este vídeo para mandar un mensaje de apoyo a la Asociación Nacional de Tablaos de España. Los tablaos son uno de los medios más importantes de difusión del flamenco, que no olvidemos ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El flamenco es una de nuestras señas de identidad y hay que apoyarlo siempre. Así que desde aquí, mi mensaje de apoyo para la Asociación Nacional de Tablaos de España.
Soy Óscar Tuxés Blanca, arquitecto y otras cosas. Estoy convencido de que el flamenco es confraternidad, grupo, diversión, jaleo. Por lo tanto, creo que está pasando unas dificultades, unas semanas muy dificultosas. Por favor, salvemos el flamenco.
Hola, soy Rosalía y quiero mandar mucho cariño y un saludo a todos los artistas flamencos, a todos los aficionados del flamenco y a la Asociación Nacional de Tablaos de España. Se me ha roto el corazón cuando me he enterado de que el Patas ha cerrado. Es un sitio que a mí me brindó la oportunidad de tocar ahí, de aprender, y es un sitio que siempre me ha inspirado. Y no solo el Pata, sino todos los tablaos de España son templos para los artistas flamencos, son espacios sagrados que ayudan a que esta música se mantenga viva, que el flamenco se mantenga vivo. Y desde aquí quiero mandarles todo mi apoyo, todo mi cariño a toda la gente que está haciendo, poniendo su granito de arena para que el flamenco siga vivo, el flamenco se siga haciendo en vivo, se siga tocando esta música, se siga bailando, se siga cantando. Y desde aquí todo mi amor. y todo mi apoyo.
Juro por los dioses inventados y por inventar que si yo volviera a nacer, quisiera ser flamenco. Flamenco de encima del escenario. De cantar, bailar, de tocar la guitarra. ¡Qué arte, Dios mío! Si pudiera cantar, si pudiera tocar, si pudiera bailar. ¡Qué envidia! Porque el flamenco es el arte más grande que tenemos en este país, el más internacional, el que llega a todos lados, el que mueve estómagos como nadie, el que se codea con los grandes del mundo del arte, de la música. Y sin embargo, en este país, qué pena, qué poco valoramos el flamenco. Qué poquito. Los tablaos son los espacios que quedan para que haya flamenco, para que los artistas flamencos puedan vivir dignamente, ¿no? Y es una pena por la situación en la que están atravesando. Yo animo a todo el mundo y pediría el mayor apoyo posible para la Asociación Nacional Tablaos Flamencos de España. Hay que apoyar al flamenco, es lo más grande que tenemos en este país. Soy Benito Zambrano y soy tirititero de esto de hacer películas. ¡Viva el flamenco vivo!
Viva el flamenco vivo, nos decía el director de cine Benito Zambrano. Bueno, Luis Adame, no estáis solos y también tenéis desde luego nuestro apoyo en esta lucha por el flamenco en general y por esos espacios sin los cuales no existiría el flamenco, que son los tablaos. Así que os deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva Asociación Nacional de Tablaos Flamencos de España y veremos a ver cómo va ocurriendo todo.
Pues muchas gracias, Manuel. Nosotros agradecemos de verdad con el corazón todo este movimiento de solidaridad que se ha levantado. La verdad que es entrañable y muy de agradecer.
Te mando un abrazo fuerte, Luis.
A vosotros y daros también las gracias porque por permitir que y hacer posible que se oiga nuestra voz.
La dulzura de su beso y ese amor inmenso que me da Manuela.
Gitanos.
¡Se acabaron las penas!
Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
¡Se acabaron las penas y venga las alegrías! ¡Se acabó!
Donde hay gitanos, hay música.
Bueno, pues después de hablar de racismo, después de hablar de esta dramática situación que atraviesa el flamenco y los tablaos en nuestro país, pues vamos a relajarnos un poco y vamos a recorrer la parte final de nuestro programa de esta semana con la sección Donde hay gitanos, hay música, que hoy, Joaquín, va a ser algo distinto, ¿no?
Sí, sí, pero muy diferente a las habituales, porque en esta sección, como sabéis, solemos escuchar a artistas gitanos de diferentes géneros, música balcánica, jazz, de distintos países, pero hoy hemos seleccionado música gitana interpretada por payos. Sí, sí, música de los chunguitos, los Amaya, Camarón, Remedios Amaya, pero en versiones, digamos, payas.
Pues tú estás muy seguro, porque yo no sé lo que va a pasar aquí, ¿eh? No sé.
Pues si te parece, comenzamos por Camarón. Esta es la lectura del Volando Voy que grabó el cantautor uruguayo Jorge Drexler.
Volando voy, volando vengo, volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo, oh, oh, por el camino. Yo me entretengo, enamorado de la vida, aunque a veces duela. Enamorado de la vida, aunque a veces duela. Si tengo frío, busco candela. Si tengo frío, busco candela. Vola, volando, vola, volando voy. Volando vengo, vengo, vola, volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo, oh, oh, por el camino. Yo me entretengo.
No sé si si es Jorge Drexler o Caetano Drexler, porque a mí me recuerda a Caetano Veloso totalmente.
Tiene esa cadencia, sí, sí, sí.
Pero bueno,
sí,
es interesante, ¿no?
Es interesante y también es interesante, y a mí me parece sugerente, esta versión que vamos a escuchar ahora de un clásico de los Amaya, El Vete, en la interpretación de Marlango.
Cosilla, porque el espíritu de la canción lo mantiene, no tiene nada que ver la forma, pero y además hace cosas bonitas, tiene su pellizquillo, ¿eh?
Sí, sí, a mí me gusta además la voz de Leonor Watling, la uh-huh. vocalista de Marlango, pues es preciosa. ¿Sí? Pero vamos a ver la siguiente versión, que yo no sé esta, así que esto no sé qué te va a parecer. ¿Quién maneja mi barca? El temazo de Remedios Amaya en la versión de un grupo indie que se llama Hidrogenés o Hidrogenés, uh-huh. que tiene el nombre de crema nutritiva. Válgame el Señor, yo, bendito.
Yo no sé. A mí esto me lleva a la bola de cristal, a la bruja Verías. Desde luego, gracia ninguna.
O sea, válgame que... el Señor.
Bueno, no sé si habrá escuchado Remedios Amaya esta versión de su barca, pero desde luego, si la ha escuchado y no los ha moñeado, pueden estar contentos. En fin. Bueno, también los chunguitos han sido versionados por payos, ¿no? Por ejemplo, esa canción, esa preciosa canción Me Quedo Contigo, una canción tan gitana, fue interpretada por Rosalía, ¿no?
Uh-huh. Y también por Antonio Vega, pero que hizo una versión muy bonita. Pero bueno, nosotros hemos elegido hoy para escuchar la versión que hizo Manu Chao y que tituló Si me das a elegir.
Si me das a elegir entre tú mis ideas, aquí
que yo sin ella. Soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das a elegir, si me das a elegir, si me das a elegir, me quedo contigo.
Bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Esto ya ha subido el nivel, pero bueno, no tenemos tiempo para más. Sí que nos vamos a quedar con Manu Chao hasta el final del programa, pero bueno, ha sido curioso, la verdad, escuchar estas versiones tan peculiares de músicas gitanas.
Uh-huh. Volando voy, vete, quién maneja mi barca, este me quedo contigo, esa canción de amor compuesta por los hermanos Salazar, por los Chunguitos. Canción de amor, por cierto, Manuel,
¿sí?
La semana que viene vamos a dedicar íntegramente el programa al amor.
Pues yo no me lo pierdo, que soy muy enamoradizo. Bueno, no, como decimos, no hay tiempo para más. Puerto Martín en la realización técnica, Juan Carlos López en la producción y a sus micrófonos, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Que os desean, como siempre, lo más gitano del mundo. Que tengáis salud y libertad. Os esperamos la próxima semana aquí en Radio 5, Todo Noticias, en Radio Exterior de España y a través de nuestra página web rtve.es.
Nos quedamos contigo. Adiós.
¿Qué lleva consigo? Si me das a elegir, si me das a elegir, si me das a elegir, me quedo contigo.
Sale por rumba, suena, allí, vamos.